Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy es enero 5 de 2018 y hoy vamos a hablar sobre un tema de suma relevancia y de edificación para esta Santa Escuela que se llama ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hermanos, conocer a Dios es una gran bendición. Pero verlo obrar en cada una de nuestras áreas depende muchas veces de las decisiones que tomemos en las diferentes circunstancias y situaciones de nuestra vida. Tenemos la gran ventaja de contar con la dirección del Poderoso, quien está con nosotros para mostrarnos el camino que debemos andar. Dios no se equivoca. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene y está dispuesto a darnos lo mejor. ¿Sí? En Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, las decisiones equivocadas que todos, sin excepción, hemos tomado son producto de hacer las cosas a nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios ni escuchar su consejo. Esto suele suceder porque no sabemos que Él realmente se interesa en las cosas pequeñas de nosotros. Creemos que la Biblia no tiene la respuesta a nuestras necesidades o simplemente no nos hemos detenido a pensar qué es lo que opina Dios de nuestra decisión. Por eso, primero que todo, vamos a hablar de algunos beneficios de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos obrar con sabiduría y tener un buen futuro, debemos dejar de actuar a la ligera, pues es así como tomamos decisiones de las que luego tenemos que arrepentirnos. Por eso debemos acudir a Dios y buscar su dirección. Aunque nosotros nos equivoquemos, sabemos que el Poderoso nunca se equivoca y Él escoge lo bueno para nosotros. Él nos ama. Y sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos lo que hemos soñado, la felicidad que nosotros tanto buscamos y anhelamos. Jeremías lo describe de la siguiente manera, en Jeremías 29:11. Dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y esperanza. Biblia al día. Hermanos, entonces creerle a Dios y confiar en Él es lo mejor que nosotros podemos hacer para asegurar nuestro futuro. Dios es como ese piloto que ve desde arriba las cosas que nos convienen y las cosas que nos traerán problemas también. Por eso es importante buscar su consejo y obedecerle es actuar con sabiduría. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo expresa tres verdades acerca de la voluntad de Dios. Primero, es buena. Segundo, es agradable. Y tercero, es perfecta. La palabra buena viene del griego agathos, que significa algo que, siendo bueno en su carácter, es beneficioso en sus efectos. Es buena porque viene de un Dios cuya esencia es la bondad y su objetivo pues es darnos lo mejor para que disfrutemos de la vida plena que Cristo conquistó para nosotros en el madero. La voluntad de Dios también es agradable. Eso significa que es satisfactoria para nosotros en todos los aspectos. Pues Dios sabe qué es lo que nos gusta. Y de acuerdo a esto, nos escogerá o seleccionará lo mejor. No debemos temer, confiar en Dios. Pues Él nos conoce más que nosotros mismos y nos dará lo mejor. Sí, Él quiere llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Algunas personas temen someter a Dios su área sentimental, pues piensan que Dios les dará lo opuesto a sus deseos. Creen que Él ignora sus necesidades. Por ejemplo, existen hombres a quienes no les gustan las mujeres habladoras y piensan que el Señor les va a dar una cotorra o una lora parlanchina. Y mujeres a quienes no les atraen los hombres fríos en su trato y están seguras que Dios les dará uno que nunca exprese sus sentimientos. También la voluntad de Dios es perfecta. Eso viene del griego telión, que significa capacitándonos para realizar el verdadero fino propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, como pues dice el comentario de Bacon, es la experiencia de plenitud de estar completos. Con esto podemos entender que haciendo la voluntad de Dios desarrollaremos nuestro máximo potencial y tendremos una realización plena. Ahora, después de haber pues estudiado los beneficios de hacer la voluntad de Dios, el segundo paso es cómo conocer esa voluntad de Dios. Para entender la perfecta voluntad de Dios, es necesario llevar a cabo varios pasos que confirmará el propósito de nuestras vidas. El primer paso es morir a mi propia voluntad para hacer lo que Dios diga. ¿Sí? Hermanos, nosotros sabemos que el Poderoso nos dotó de voluntad, es decir, de la capacidad de decidir. Cuando andábamos sin Dios, sin Cristo, tomábamos decisiones ignorando su opinión. Ahora es necesario pues morir a nuestros sentimientos, a nuestro parecer, a nuestra vieja manera de hacer las cosas para someternos a la voluntad de Dios. En este paso debemos entonces nosotros estar dispuestos a obedecerlo, sin crear ningún tipo de presión en la oración para convencerlo de lo que a mi parecer es correcto. Por eso en nuestra oración siempre debemos decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No podemos orar diciendo: Señor, haz tu voluntad, pero por favor que tu voluntad coincida con la mía. No, no debemos orar de esa forma. En el área sentimental, por ejemplo, siempre he creído que se debe orar por la persona dando las características que deseamos, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere una persona dulce, tierna, amorosa, detallista, expresiva, entre otras, pues órale a Dios para que te dé esa persona, ¿no? Ese tipo de persona, ¿no? Pero debemos mantener una posición neutral. No podemos orar con nombre propio por determinada persona. Algunos invierten mal su tiempo, pues Dios no cede a nuestros caprichos por más que le insistamos. Debemos recordar que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Él quiere lo mejor para nosotros. Por ejemplo, tú no puedes orar para que Dios destruya una relación a cambio de satisfacer tus propios caprichos, ¿no? Sino que siempre debemos tener en cuenta que la voluntad de Dios es perfecta y por eso nosotros no debemos orar deseando mal, ¿sí? o que se destruya una relación de noviazgo porque a mí me gusta esa mujer y yo quiero esa mujer para mí, sabiendo que de pronto esa relación va bien, ¿no? Dios no se equivoca, hermanos. Actuaremos sabiamente si en lugar de aferrarnos a lo que queremos, renunciamos y esperamos en Dios. Él sí sabe qué es lo que nos conviene. El Señor dice en Isaías, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos, mis caminos. ¿Sí? Dice Yedep, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que los pensamientos de ustedes. Isaías 55, del 8 al 9. Entonces, necesitamos morir, hacer las cosas a nuestra manera para someternos a la voluntad de Dios. Estoy seguro que Él nos dará lo más conveniente, aunque esto no sea necesariamente lo que en principio queríamos. Debemos confiar en su voluntad y comprender que sus decisiones son mejores que las nuestras. El poderoso no se equivoca y siempre tendrá lo excelente para nuestras vidas. Después de morir a nuestra propia voluntad para hacer lo que Dios diga, ¿sí?, con el objetivo de conocer la voluntad de Dios, el segundo paso es buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Por ejemplo, en Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia tiene la respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades. Sí, ya sean en lo económico, lo sentimental, el estudio, la familia, trabajo, entre otros. Entonces, debemos acudir a la palabra para buscar qué dice respecto a nuestra petición. Si lo que pedimos está conforme a la voluntad de Dios, pues la palabra de Dios lo confirmará. Si no sabe cómo conocer la dirección de Dios, pídale sabiduría y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Santiago 1.5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, busquen textos bíblicos de acuerdo a su necesidad. Dios de seguro se encargará de hablar a sus corazones. Pues la palabra tiene la cualidad de llegar a lo más íntimo del hombre, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, como lo dice Hebreos 4:12. En una ocasión, un hombre temeroso de Dios empezó a buscar un apartamento insistentemente, y pues leyendo las Sagradas Escrituras, pues Dios le habló a través del Salmo 127:1-2. Le dijo, si Jehová o si Yahvé no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que ustedes se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Entonces este hombre entendió que no iba a conseguir vivienda por correr buscándola de un lugar a otro. ¿Sí? Él sintió que Dios le decía que todo lo que él hiciera estaría de más si él no se la concedía. Le dijo que esperara, que él mismo se la daría sin que él la buscara. Pasados unos meses, el poderoso pues le respondió pues esa oración que tanto él había pedido cerca de ese apartamento, y le concedió un apartamento tal como lo había pedido en oración, ¿sí?, con su esposa. Él no necesitó salir a buscarlo, él simplemente envió a la persona que llevó a este hombre y a su esposa al lugar justo, y Dios pues se encargó de hacer al resto. El tercer aspecto para aprender a cómo conocer la voluntad de Dios es que Dios pone el deseo de hacer su voluntad. Por ejemplo, en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, uno de los aspectos que confirmarán si estamos moviéndonos conforme al propósito de Dios es que el poderoso inclinará nuestro corazón a su deseo, porque Él nos ama, como dice la palabra, lo hace por su buena voluntad. Cuando Dios pone un sentir, es fundamental someter nuestros deseos, pues, a la prueba del tiempo. Si provienen de Satanás o de la carne, se esfumarán. Pero si son los deseos y la voluntad de Dios, permanecerán. Entendiendo que el deseo de Dios es aquel que está conforme a la palabra. Salmo 33:11 dice, el consejo de Yahvé permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El cuarto aspecto, hermanos, que nos ayuda a entender y a conocer la voluntad de Dios es que Dios pone paz en nuestro corazón para confirmar su voluntad. Por ejemplo, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una de las señales más confiables para conocer la voluntad de Dios es la paz en el corazón. Es una paz interna con respecto a la decisión que vamos a tomar que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero esta paz solo la pone Dios. Y quita toda duda e incertidumbre y trae plena confianza y seguridad. Esta confianza, hermanos, no se puede basar en buenos razonamientos. Podemos mostrar una aparente seguridad, pero no callar esa voz interna, ¿sí?, que nos dice, no, no lo hagas, así no es. Esa es la voz de Dios actuando en nuestra conciencia, diciéndonos cómo lo que pensábamos no es su voluntad. En este caso, lo más recomendable es buscar en oración al Poderoso y contarle sinceramente las cosas más secretas, pidiéndole que si no es su santa voluntad, pues trastorne todos los planes, pero si es, afirme pues nuestros pensamientos. Hermanos, hay quienes oran una y otra vez por una relación sentimental con una persona inconversa que no quiere saber nada de Dios, para que el Poderoso haga su voluntad. Sin embargo, cuando el Poderoso les habla al corazón y en lo más interno de su ser les asalta la duda y el temor, la paz respecto a su futuro con esa persona se va. Aún sabiendo que Dios no está de acuerdo con esa relación, pues no obedecen. Siempre tienen una excusa, una justificación, un después, una última oportunidad. Pero cuando el tiempo establecido como la última oportunidad se cumple, aplazan nuevamente la decisión sin darse cuenta que están desperdiciando su vida en una relación que no va a dar fruto. A veces se es terco y cuando se reconoce el error es demasiado tarde y duele mucho. Pues Proverbios 16:3 dice, encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este y no otro será el resultado de buscar al Poderoso. La energía divina de Dios obrará llegando a lo más profundo de nuestro corazón y pondrá un sentir interior de confirmación o de negación. Sí, una convicción profunda de su perfecta voluntad. Una sensación de paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y el último aspecto, quinto aspecto de cómo conocer la voluntad de Dios es que las circunstancias se ponen a nuestro favor. Hermanos, cuando nos movemos como el poderoso quiere, pues veremos las circunstancias a nuestro favor. Si no, estas se presentarán adversas y difíciles. La Biblia nos narra un caso específico de moverse en contra de la voluntad de Dios, el de Balaam. Él quería ir y maldecir a Israel. Consultó a Dios y él le respondió. Número 22:12 dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Sin embargo, la avaricia de Balaam pudo más que la obediencia y terminó yendo a ese lugar para desatar maldición. Por supuesto, Dios se opuso de tal manera que usó una mula para hacerlo entrar en razón. Esta se resistió a andar y hasta le habló. Luego el poderoso cambió 3 veces su maldición en bendición. Definitivamente necesitamos reconocer cuando Dios no está en el asunto, analizando cada situación y las circunstancias. Si vemos que siempre pasa algo y las cosas no se dan, lo más sabio no es pelear o luchar contra la corriente, sino renunciar a ese propósito y esperar en el poderoso, pues él sin duda tendrá algo mejor para nosotros. Estoy convencido de que si seguimos, hermanos, estos 5 pasos, pues aseguraremos nuestro futuro, no haciendo nuestra propia voluntad o lo que se nos antoje, sino haciendo la voluntad de Dios. Pues solo Él tendrá la dirección de nuestra vida y el control de nuestras decisiones. Finalmente, hablando desde un punto de vista espiritual, pues quiero recordarles, hermanos, que lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y santificación significa apartarse del mundo y el pecado para servirle a Dios, ¿sí? Andar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Si Él quiere que nosotros andemos en santidad, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, ese sacrificio. Debemos recordar que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro texto para tener en cuenta es Romanos 12:2, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también otra voluntad de Dios, otro deseo de Dios, es que Dios no quiere que el mundo se pierda o que las personas se pierdan, sino que lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Pero ¿cómo van a conocer de aquel de quien no han oído? ¿Sí ve? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? Entonces, pues la voluntad de Dios es que nosotros, ¿sí?, extendamos esta verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la verdadera doctrina. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que no es casualidad de que Él nos hubiera llamado a cada uno de nosotros para que cumplamos con la gran comisión y con esa gran tarea de extender, ¿sí?, estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio de cómo conocer la voluntad de Dios. Ahora, si ustedes, hermanos, quieren participar, ¿sí?, enriquecer este estudio con sus valiosos comentarios, muy bien lo pueden hacer. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Les voy a dar unos versículos que a mí me daban en la iglesia que me congregaba cada que iban a levantar diezmos y ofrendas. Bueno, no lo decían cada que levantaban diezmos o ofrendas, ¿verdad? A veces decían otro, a veces otro, pero este era uno de los que más se hablaba. Es en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 17 en adelante. Ellos empezaban, vamos a recoger diezmos y ofrendas, ok, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Muchas personas dicen, no saben lo que es el diezmo, cuándo se originó, decía el que abría el servicio ahí. Vamos a enseñarles cuándo se originó el diezmo, y ponían en la pantalla. Ahorita les vamos a enseñar cuándo se originó el diezmo, cuándo se empezó a dar el diezmo, y ahí era cuando nos aventaban a Génesis 14, versículo 17 en adelante. Y decían, ahí es cuando empezó el diezmo. El diezmo no empezó en Malaquías. El diezmo empezó desde Génesis. Porque muchos dicen que ya no es, y así nos decían esas enseñanzas.
Hola, hola hermano, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo desde Argentina, el hermano Vicente. Ayer había pegado una foto que había pegado un pretribulacionista y que el hermano Tito Martínez también la refutó en su último artículo. Lo que había dicho este tipo lo refutó el hermano Tito Martínez de una forma extraordinaria. Y fíjense que esta foto dice la iglesia en la gran tribulación. Y ponen una novia toda ensangrentada, toda como que había padecido, como que había padecido, bueno, y subió ensangrentada. Y bueno, al ver esta foto, me vino un texto a la cabeza, que obviamente el Espíritu Santo me puso ese texto en la cabeza. Y fíjese lo que dice. Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y escuche el versículo 13 y 14. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Cuál es la revelación de su gloria? Y es cuando Él venga en gloria, en su segunda venida y nosotros seamos arrebatados. Dice que tenemos que gozarnos, acá el apóstol Pablo, por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, cuando Él venga, en la revelación de su gloria, nos gocemos. Y ahora vienen estos y dicen que no, que la novia no tiene que padecer acá en la tribulación para que no suba arriba toda ensangrentada, que toda mal, y que bueno, que no tiene que padecer. ¿Cómo que no? Si acá lo dice claro, que tenemos que gozarnos de los padecimientos, de las tribulaciones que tengamos acá para que cuando Cristo se revele en su gloria y nosotros nos gocemos. Acá lo dice el texto claro, hermanos.
Saludos a todos los miembros de la escuela, hermanos, hermanas, Tito, hermano Vicente, Angélica, Javier, John, hermana Mercedes, etcétera, etcétera, todos, etcétera, Jonathan. Bien, voy a responder una cosa que dijo, citó, fíjate que citan estos herejes en Génesis 17, dices, el famoso diezmo de Abraham. Pero fíjate que Abraham, dile, hermano, le puedes decir a ese farsante de esa denominación evangeloca que Abraham no le diezmó a Melquisedec de sus propias posesiones, ¿verdad? Sino de las posesiones del motín de guerra del rey de Sodoma. ¿Verdad? Del motín del rey de Sodoma, no de lo suyo, ni tampoco dice que cada dos por tres le estuviera dando un diezmo monetario a Melquisedec. Eso no lo dice tampoco el texto. Fue una vez y del motín de guerra del rey de Sodoma. Ahora bien, si nos vamos a eso, entonces habría que hoy en día también robarle o coger del dinero de los sodomitas y dárselo al pastor. Decir, fíjate qué texto ponen. Y de forma tan tan ridícula que ellos lo aplican. Y fíjate, hermano, que según Génesis capítulo 15, Abraham también ofreció sacrificios de animales. Verso 8 del capítulo 15 dice, y él respondió, Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dice, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces la pregunta es, ¿acaso también hay que hacer sacrificios de animales, según el líder de esa iglesia evangélica? Porque ahí está en Génesis capítulo 15. ¿Te das cuenta cómo estos líderes distorsionan la Biblia? Fíjate, hermano, lo que dice Génesis 14, 11, ese no lo citaron, ¿verdad? Estos evangélicos, ese texto, ¿verdad?, que no lo citaron, dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. De Sodoma y de Gomorra, es decir, de los maricones, de los que eran maricones. Entonces, según eso, hay que cogerle, según eso, que dicen estos líderes evangélicos, hay que cogerles la riqueza que hoy en día poseen los maricones, los sodomitas, y dárselos al líder. ¿Te das cuenta lo ridículo que es utilizar ese texto que ellos usan de Génesis 14, desde el verso 17 hasta el 20 aproximadamente, de forma distorsionada para justificar, para achinar al líder? Que he estado escuchando tus mensajes, hermano Pablo Gómez. Claro, los inculpan porque la gran puta, la gran ramera asquerosa, date cuenta que tiene un lujo y un lucro incontable. Entonces, con ese lujo, con ese lucro, se puede sobornar a jueces. Es que es así, o sea, ahí tenemos eso, o sea, el sobornar a jueces con toda una inmensa cantidad de dinero es viable. Entonces, pues sobornan a jueces y ala, ya está. Ese es el tema. Es decir, ¿y cómo no? ¿Cómo se justifican ellos? ¿Cómo justifican? Fíjate la falacia. Fijémonos la falacia. Ellos justifican todo ese lucro a costa de aportar una pequeña cantidad de todo ese lucro masivo a causas nobles. Evidentemente es normal. Tienen que justificarse de algún modo. Tienen que justificarse, pues, haciendo alguna cosita de esas, sacando una pequeña parte del dinero de la casilla de la Iglesia Católica para causas nobles. Es una forma de justificar su lucro, y lucro con el cual se soborna a jueces para que un delincuente asesino, para que un asesino delincuente, pues no tenga lo que merezca, aun cuando existan pruebas de ello. Es así. Es decir, entonces, claro, ¿cómo se mantiene esta corruptela vaticana? Pues evidentemente con una fachada de vamos a ayudar a la gente que lo está pasando mal, vamos a invertir en una pequeña parte en alguna ONG. Ah, claro, claro. Pero evidentemente las personas que tenemos ojo avizor no nos chupamos obviamente el dedete.
Hola, hermanos, saludos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro amo. Un abrazo para todas las hermanas y todos los hermanos de esta santa escuela. Bueno, ya salgo a laborar, así que nada, desearles que tengan un excelente día, hermanos, que la pasen muy bien y que la paz de Cristo esté con ustedes. Así que nada, estamos hablando más tarde. Gracias y paz.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela bíblica. Tremenda la biografía, hermana Angélica, de este gran varón de Dios, el hermano Tito. Y vamos siguiendo sus pasos también. Primeramente los pasos de Cristo y luego la de los apóstoles. Y así Sigamos adelante. Algo que quería agregar acerca del estudio de Satanás, hermanos, es que si Satanás hubiese sido un ángel, un querubín, porque sabemos que los ángeles tienen una jerarquía, Satanás siempre hubiese sido ángel. Si él hubiese caído como un ángel, como uno de los ángeles caídos, él seguiría siendo un ángel. Aunque fuera malo, seguiría siendo un ángel, pero la Biblia dice que él es otro ser diferente. Pablo dice que él se disfraza como un ángel de luz. ¿Cómo? Es como cuando también hace la comparación, anda como un león rugiente. Él se disfraza como un león rugiente. Perdón, como un león rugiente, pero no es un león. Sabemos que el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Entonces también Pablo dice, perdón, Pedro decía que se disfraza como un león, pero también Pablo dice que se disfraza como un ángel de luz. Quiere decir que no es un ángel, es otro ser diferente, no es un ángel ni tampoco un ser humano, es otro ser, que la Biblia lo describe como la serpiente antigua. Podría ser que sea un ser reptiliano de los que se aparecían a todos esos antiguos de las civilizaciones egipcias, sumerias, etcétera, etcétera. También hay otro pasaje que habla acerca de cuando Jesús se dirigió a un hombre, pero a uno de sus apóstoles, pero él se dirigió directamente no al hombre, sino al ser que estaba actuando, que era en Pedro. Muchos podrían decir, pero en el proverbio que habla Isaías y Ezequiel, al rey de Babilonia, al rey de Tiro, le está hablando a un hombre, ¿no? Pero directamente ahí, sí, hay que ver los contextos, porque ahí sí le está hablando al hombre directamente, al rey de Babilonia y al príncipe de Tiro. Pero Jesucristo fue directo también cuando le dijo no le dijo a Pedro, sino que le dijo directamente a ese ser. Detrás de Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces quiere decir de que son dos cosas muy diferentes, dos textos y contextos diferentes de ese Isaías, Ezequiel y no recuerdo el Evangelio, pero es muy, muy importante eso.
Sí, hola, hola, cariño. Sí, el problema de los huevos, a ver, no es malo comerse un huevo, porque los huevos hasta los recomendó Jesús. El asunto, el problema, es que las gallinas, como las han criado de esa manera, como están las pobrecitas, están destrozadas, llenas de estrés, ahí pues las ponen hormonas, antibióticos, eso lo que hace es que el huevo esté contaminado y sea muy malo para la salud. Y otra cosa es comer huevos de gallinas ecológicas, es decir, gallinas que pastan por el campo, o mejor dicho, que pican por el campo, que se mueven, que corren, que comen gusanitos, que comen semillas. Entonces ese tipo de huevos sí que son buenos para la salud, aunque tampoco hay que abusar de los huevos porque es proteína animal. Lo que no hay que hacer es abusar de la proteína animal. Lo que hay que comer son mucho más vegetales, almidones complejos, almidones integrales, como por ejemplo la patata, las zanahorias. Ese es el tipo de alimentación más perfecta, más correcta. Y respecto al arroz, mi amor, yo te recomiendo que lo comas integral. O sea, el arroz es mejor comerlo integrado, porque el arroz blanco no tiene propiedades alimenticias apenas, no tiene nutrientes, no tiene. Lo han vaciado completamente de nutrientes. Entonces, cuando compres arroz, que sea integral, y lo venden en todos lados. El arroz integral lo venden en todos sitios, mi amor. Bien, pues ya está publicado en la escuela, ya está también publicada el libro completo, el libro en audio. Y nada, lo voy a hacer ahora, mi amada, es ducharme, voy a pegar una duchita, y luego ya para prepararme para irme al curro. Me encantaría que vinieras conmigo, mi amor. Hola, hermano Silver, y el resto de los hermanos, gracia y paz. Bueno, cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, se estaba refiriendo a Pedro. A ver, ¿por qué Jesús le llamó Satanás al apóstol Pedro? Pues muy sencillo, Jesús no estaba diciendo que Pedro fuera el diablo, el personaje, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, no. Sencillamente, la palabra Satanás significa enemigo, adversario. Y en ese momento el apóstol Pedro se estaba portando con Jesús como un enemigo, porque Pedro no quería que Jesús muriera. Y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Jesús le estaba hablando a Pedro, al apóstol Pedro, no le estaba hablando a Satanás, le estaba hablando a Pedro. Y le llamó Satanás, pues repito, porque la palabra Satanás significa adversario, significa enemigo. Así, por ejemplo, es como yo lo he traducido en la versión del Nuevo Testamento que yo hice, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, así viene correctamente traducido. Apártate de mí, enemigo, apártate de mí, adversario, porque me eres tropiezo. Pero Jesús de ninguna manera estaba diciendo que Pedro fuera la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Jesús no estaba hablándole al diablo, a Satanás. Se estaba dirigiendo directamente al apóstol Pedro. El pasaje lo dice bien claro. Apártate de mí, porque me eres tropiezo. Me eres. ¿A quién se estaba dirigiendo? A Pedro. Porque era Pedro el que se estaba comportando como un enemigo de Jesús, ya que Pedro no quería que Jesús muriera. Y Jesús vino para eso, para dar su vida en rescate de muchos. Y en ese momento el apóstol Pedro pues no lo entendía y estaba quería convencer a Jesús para que no entregara su vida. Y por lo tanto se estaba portando como un enemigo de Jesús, como un adversario de Cristo, es decir, como un Satanás. Ahí cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, se refiere a la gente del mundo, a la gente del mundo que creería en su Hijo Jesús. Lo dice bien clarito el texto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Es decir, se refiere a la gente que vive en el mundo, que vive en el mundo y que creían en Jesús, que iban a creer en Jesús. Es a los que amó Dios. Dios ama a sus hijos. Dios no ama a los malvados. Al contrario, la Biblia dice bien clarito que Dios los aborrece, odia a los malvados. Entonces, a los que ama es a sus hijos. Dios ama a sus hijos, a los que creen en él, a los que creen en su Hijo Jesús. Por eso es que dijo Jesús que daría su vida por sus ovejas. Por sus ovejas, no por el mundo entero. Jesús entregó su vida por los suyos. Y cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, repito, se refiere a la gente del mundo, que vive en el mundo, que creerían en Jesús.
Gracia y paz. Hermanos y hermanas de este preciosísimo y excelentísimo foro. Por acá, Mario en California. Saludándoles, dándole gracias a Dios primeramente por este preciosísimo momento, por este día que el Señor, bueno, nos ha dejado vivir hasta este momento y al mismo tiempo, pues, dar gracias a Dios por la bendita oportunidad que nos regala de podernos comunicar por este medio. Y bueno, edificarnos, corregirnos, ayudarnos, regañarnos y todo lo que aquí acontece, de manera que siempre lo pongamos en las manos del Señor para que sea el Señor el que me dé el agua en su punto perfecto. Gracias y paz, hermanos, a todos. Gracias a ustedes también por sus felicitaciones por este día. Que bueno, el Señor me ha dejado llegar hasta este momento, 57 años. El famoso Día de los Reyes, de lo cual pues nada tenemos que ver, pero sin embargo es una tradición en cierto punto inofensiva. Y bueno, acá me tocó en este día y aquí estoy lleno entre un mundo de gente, mi familia, gracias a Dios que me acompañan, que vinieron a darme por ahí el abrazo, felicitaciones y enhorabuena y demás, ¿no? Y por eso es que estuve un poquito ausente toda la mañana también acá y supe que por ahí me estuvieron felicitando. Gracias, gracias hermanos, gracias hermanas, gracias a todos. Y bueno, nada que ver con esos ídolos mudos, como dice por ahí el apóstol Pablo allá en ¿qué era? En 1 Corintios, ¿no? 12, se me hace que es el primero y segundo versículos del capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios 12, en donde dice que, pues que cuando eran gentiles, ¿verdad? Cuando estaban pues en el mundo, eran extraviados y llevados así, igualito como se lleva un ídolo mudo, estaban siendo pues llevados como por un, digamos, como por un vendaval, es decir, en grandes cantidades, como en un remolino, ¿no? Pues a una actividad frenética de idolatría por todos aquellos que, pues que fomentaban eso, la idolatría y más que nada pues entre los griegos, ¿no? Quienes estaban pues desviando a la gente a ídolos para adorarlos y servirles. Entonces pues, pero nosotros no vamos con esto, simplemente lo que hacemos es adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice Juan 4, 23 y 24, de lo cual pues hemos aprendido conforme a la palabra de una manera muy hermosa, que es con nuestra boca, usando nuestra boca para dirigirnos a Dios y no como mudos, ¿no? Y en esta manera pues hablar todo lo relacionado al Señor y en el espíritu, con los dones que el Señor nos ha dado. Porque bien dice la palabra por ahí, nadie que adore a Dios debe estar callado. Todos deben usar sus bocas para proclamar su santo nombre, ¿no? Así que, pues sería como por ahí un poquito para aportación, hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, todos los que están al frente de este precioso canal. De con lo cual, pues le doy gracias a Dios por toda la ayuda, por todas las aportaciones, por la edificación preciosa que diariamente se lleva a cabo en este precioso foro cibernético del cual pues nos hemos beneficiado todos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día.